iba en una moto, vio a su víctima que llevaba un equipo celular de esos bastante llamativos y costosos, y el delincuente de inmediato lo abordó y se lo rapó, se lo quitó.
Esa es una de las movilidades que se han vuelto tal vez más comunes en la ciudad.
Lo que sucedió y con lo que no contaba este pillo era que la comunidad iba a reaccionar. Efectivamente lo hizo, lo cogieron, lo tiraron al piso y le han dado una paliza para que aprenda realmente a no robar ni celulares ni ninguna otra cosa. Lo cierto es que por poco lo matan, y lo malo de esto, cuando la gente hace justicia por su propia cuenta, es que puede pasar de víctima a victimario. De tal manera que tampoco se puede recurrir a este tipo de reacciones, porque se puede inclusive terminar metido en otro grave problema, ¿no?, penal.
Sí, claro, y además ha dicho Daniel Mejía, el secretario de Seguridad, que ese es el peor de los mundos. Eso nos deja prácticamente en la ley de la selva. Sálvese quien pueda, porque entonces ahora usted tiene que defenderse.
Julián Ríos.
Muy buenas tardes. Este delincuente que fue capturado en las últimas horas por la misma comunidad aquí en un sector del barrio del Recuerdo en Bogotá, será presentado en las próximas horas ante un juez de control de garantías. Estamos aquí en el sitio con una de las personas que ayudó a detenerlo y que también participó en esta golpiza. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre?
Lucio Huerta, buenos días.
Don Lucio, ¿por qué ustedes golpean a esta persona?
Porque es la única forma en que entiendan de que, así como ellos consideran de que son fuertes y tratan de amenazarnos, nosotros unidos somos más fuertes que ellos, sí, junto al lado de la policía.
Pero peligroso, es decir, contraproducente contra usted que de pronto usted resulte en la cárcel por eso, o que esa persona resulte muerta.
Primero que todo, no se murió porque las personas sabían dónde se le pegaba. Segundo que todo, un ladrón de estos, cuando sale a robar, sale o que se muere o corona, y esta vez le dimos fue en la jeta para que no volviera.
Pero cuénteme una cosa, ¿esa persona ya la han visto por acá robando? ¿Este delincuente es reincidente?
Esta persona está en videos porque andan tres, son una banda de tres motocicletas, 650 el cilindraje, y permanecen robando en este sector. Es la primera vez que se coge, pero era una persona de que mantenía azotado el sector.
Bueno, muchas gracias, han escuchado la opinión aquí de este ciudadano, pero la policía insiste y recomienda en que no deben tomar justicia por cuenta propia, sino deben denunciar este tipo de robos a las autoridades. Julián Ríos, Blue Radio.
Muchas gracias, Julián. Sí, es que ese es el problema, por supuesto. Por supuesto, hay un grave momento que se está viviendo alrededor de la manera en la que son investigados, procesados y judicializados, inclusive aquellos delincuentes que son sorprendidos en flagrancia, no, y es por las mismas denuncias que ha hecho la policía, pero al mismo tiempo las autoridades, ¿no?, como los alcaldes, en el caso de Bogotá, Enrique Peñalosa, también lo ha hecho el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el alcalde de Cali, Cali, ¿no?
Mauricio Armitage.
El de Barranquilla también han dicho, oiga, no puede ser que se les esté dando tantos beneficios a los delincuentes que inclusive son cogidos por la policía cuando están cometiendo el delito.
Es que hay un planteamiento, Juan Diego, y es hasta qué punto la persona que es víctima debería también recibir una asesoría legal, una asesoría de un abogado, así como ocurre con los abogados de oficio en el caso de los delincuentes, porque muchas veces esas actuaciones de los abogados de oficio pues terminan beneficiándolos, los dejan en libertad, y al final quienes sufren son los ciudadanos que se ven inmersos en una ola descontrolada de inseguridad.
Inclusive el secretario de Seguridad, a quien van a escuchar ustedes en breve, Daniel Mejía, ha revelado el top de los delincuentes reincidentes y han capturado inclusive a maleantes que han cometido delitos hasta en 30, 35 y 40 oportunidades y siguen libres como si nada en la calle. Por eso hay indignación tanto de las autoridades locales como de otras ciudades del país.
Fueron en tres eventos diferentes 7 personas que fueron capturadas por hurto agravado, es decir, hurto con el uso de violencia, armas blancas, armas de fuego, en donde estas personas fueron capturadas por la Policía Metropolitana de Bogotá, la Fiscalía, y la policía los llevaron ante un juez de control de garantías. La captura se legalizó, pero a las pocas horas un juez ordena la libertad de estas personas. Aquí nosotros hemos hecho un llamado respetuoso al sistema judicial para que estos delincuentes, muchos de ellos reincidentes, que cometen delitos a mano armada y están afectando la seguridad ciudadana, sean cobijados con medidas de aseguramiento. Mientras el crimen no tenga ningún costo para estos delincuentes, va a ser muy difícil combatirlo.
Bueno, ahí está, es el secretario de Seguridad de Bogotá, Daniel Mejía, advirtiendo una vez más sobre esta complicada situación que en materia de judicialización y política criminal está en este momento, dejando este vacío y este enorme hueco para que muchos continúen delinquiendo.
Y lo decía usted muy bien, Juan Diego, no es una problemática propia de Bogotá, está ocurriendo en todas las ciudades del país. En Medellín, por ejemplo, habló del tema Federico Gutiérrez, una nueva voz autorizada pidiendo medidas, pidiendo decisiones que permitan cambiar esa situación en las calles de las ciudades.
Nosotros aquí encontramos casos a veces de personas que se han capturado hasta más de 20 veces por temas de hurto, y es el tema de la puerta giratoria. Eso lo hemos hablado con el fiscal general, lo hemos hablado con el gobierno nacional, y es un tema que hay que ponerle mucho cuidado. La solución a los problemas de hacinamiento de las cárceles no es soltar a los criminales, es tener un sistema penitenciario realmente que sea efectivo y donde haya resocialización. Eso sí que es importante también.
Es el alcalde de Medellín también sumándose a las voces de preocupación de la alcaldía de Bogotá, pero también de otras regiones de Colombia por lo que está sucediendo con los criminales reincidentes en nuestro país. Pero también tenemos en la línea a Erika, quien es familiar de un hombre de 45 años que se debate entre la vida y la muerte después de haber sido herido gravemente en la localidad de Bosa por dos hombres que estaban, parece ser, borrachos, y estos están en este momento libres. No es un caso de hurto, tiene otras connotaciones, podría ser una tentativa de homicidio o demás, pero los que protagonizaron esta agresión están libres. Erika, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Primero que todo, ¿cómo está su familiar?
Bueno, en este momento mi familiar se encuentra en la unidad de cuidados intensivos en el Hospital de la Victoria. El diagnóstico es reservado, pero digamos que si los pulmones, que fueron los órganos vitales que influenciaron en este momento, si no responden o no avanzan como se espera, lo más probable es que le induzcan un coma. Sí, eso con el fin de que él pueda recibir respiración por medio de un aparato, ya que está recibiendo oxígeno más de lo que se tenía previsto.
Claro. ¿Y cómo fue atacado él?
Él fue atacado en la madrugada del domingo, uh-huh, por tres hombres. Lo insultaron en una reacción, imagino que fueron una riña. Ellos, tres hombres, lo atacaron con arma blanca y adicional también sus hijas en defensa recibieron golpes.
Sí.
Llegaron la policía, lo cogieron a uno de los tres individuos y se los llevaron para la UCI y después lo soltaron.
¿Ya están libres? ¿Eso es seguro? ¿Usted está segura que están libres?
Sí, digamos que yo estuve en la audiencia el día domingo, se celebró alrededor de las 2 de la tarde. Tenía todos los medios probatorios, tenemos los videos, el dictamen que dio la policía metropolitana cuando cogió a uno de los individuos en flagrancia, pero el fiscal dijo que solicitaba la medida de aseguramiento no privativa de la libertad, argumentando que la persona no era una persona que generara alguna inseguridad para la sociedad, o sea, no se considera un peligro.
Sí, de acuerdo, de acuerdo. ¿Ellos dicen estaban borrachos además?
Sí, los tres individuos estaban borrachos, estaban tomando.
¿Qué horas eran?
Eran alrededor de la 1 de la mañana.
La 1 de la mañana. La persona que está en ese momento herida y grave, ¿qué parentesco tiene con usted?
Es mi tío.
Es su tío. ¿Y él qué hacía a esa hora allí?
Él estaba trabajando en un parqueadero. Uh-huh. Salía a esa hora porque entregó el turno para recoger a uno de sus hijos junto con sus dos hijas, porque pues todos son menores de edad. Ahí lo que dicen las niñas fue que recibieron como unos comentarios groseros y obscenos, a lo que él obviamente reaccionó porque se trataba de sus hijas.
Claro, claro. Pero me decía usted que las niñas también fueron agredidas físicamente.
Sí, una de ellas recibió, por decirlo así, como un puntazo al lado izquierdo de su pecho.
Un puntazo es que
una patada.
La hieren con un cuchillo.
Como una puña, con un puñal, y le dieron en el pecho.
La chuza.
Sí, es una herida.
Claro. ¿Ustedes conocen a los agresores?
No, nosotros no conocemos a los agresores.
Ya. Bueno, pues
o sea,
ahí está.
Un tema de un piropo, una pasada de copas, ahí un tema de intolerancia.
Sí. Claro, pero la víctima no estaba bajo los efectos del alcohol, iba con sus hijas, salía de trabajar y ahora está en este momento debatiéndose entre la vida y la muerte en un centro hospitalario de Bogotá y también esperando la familia que los responsables por semejante agresión pues paguen, ¿no?
Claro, ahora uno por sentido común se pregunta, Juan Diego, si una persona que es capaz de estar borracha, de andar armada con un puñal y de agredir hasta causarle prácticamente la muerte a otro, no es un peligro para la sociedad. Si una persona así no es un peligro para la sociedad, entonces, ¿qué puede ser un peligro?
¿Cómo determinar finalmente eso? Pues tenemos en la línea a Freddy Machado. Muchas gracias a Erika por atendernos hasta ahora aquí en Vive Bogotá. Freddy Machado es el presidente de Azonal Judicial, es juez y obviamente él cree que algo debe hacerse para evitar que esto siga ocurriendo. Buenas tardes, señor Machado.
Buenas tardes, Juan Diego.
¿Usted cómo analiza esto? No es la primera vez que hablamos, yo sé que usted también está sumamente preocupado por lo que está ocurriendo, pero ¿qué hacer para evitar que los delincuentes reincidentes, y no solo dos, tres, sino muchas veces, continúen libres?
Juan Diego, en estos días, revisando realmente muchos estudios, muchos diagnósticos, pero siempre nos quedamos con la sensación de que no hay solución.
Sí, sí.
Siempre he pensado de que no debe haber reforma a la justicia, que no la debe hacer el gobierno, porque si seguramente se acomoda y la justicia necesita ser independiente. Pero con todo lo que ha pasado, con la red de corrupción, con las limitaciones, he llegado a la conclusión, y lo hemos discutido al interior de la organización, que sí se hace necesaria una reforma a la justicia. Uh-huh. Esto es complejo, no voy a hablar de los casos que estabas contando, pero la verdad es que hay limitados fiscales, limitados jueces, limitado el personal del INPEC, limitada la policía misma y limitada la infraestructura. Es decir, sí, que la capacidad de respuesta que tienen las instituciones de justicia no es viable, esa es inviable y hay que decirlo así. Uh-huh. Ahora, los delincuentes lo saben. Pero ¿por qué, por ejemplo, hay hurtos a celulares? Porque hay un mercado y a veces uno piensa que las mismas empresas de celulares no colaboran porque precisamente conociendo, lo están haciendo en estos días, por lo menos están tomando precauciones, pero se dejó crecer ese mercado. Uh-huh. El hecho de que uno que ciudadano de bien entre a un banco con una gorra y le hagan quitar la gorra, uno no entiende esas cosas. Entonces, la capacidad de respuesta de las instituciones de la justicia debe estar por encima. Siempre decimos lo mismo, es que los jueces tienen muchos casos, los fiscales tienen demasiado. Pero fíjate, el fiscal general en estos días ordenó vacaciones colectivas para todos los fiscales, conociendo lo que está pasando, solo porque presupuestalmente no es conveniente que los fiscales salgan. Entonces creo que hay que revisar qué está pasando.
Uh-huh. Quisiera preguntarle, en la ley, en la norma, claramente, ¿qué determina o eso queda es a la subjetividad del juez que una persona sea o no peligrosa para la sociedad? Que es uno de los, digamos, requisitos fundamentales para otorgar una medida de aseguramiento y enviar a prisión a un delincuente. ¿Cuáles son los criterios?
En este caso, el criterio que se debe tener, si uno lo revisa, es que la persona no tenga antecedentes.
Pero si son reincidentes...
Pero fíjate, los reincidentes generalmente son porque tienen muchas denuncias, pero los procesos no acaban. O sea, lo que decíamos la otra vez, los testigos no van, no hay salas de audiencia, hay tantas circunstancias que dejan ese caso. Lo que decíamos, a veces las personas que están en domiciliaria, los ves tú en la calle, los que tienen brazaletes, sistemas electrónicos, no hay nadie monitoreando dónde están. Es decir, las limitaciones mismas, y eso lo sabe el delincuente.
Claro.
En el caso de los jueces, el juez tiene que, el fiscal tiene que solicitar la medida de aseguramiento. Y si el fiscal no la solicita, el juez no puede hacerlo de motu propio. Entonces, también hay que revisar, por ejemplo, en el caso de la fiscalía tiene una coordinación directa, hay un coordinador de los fiscales que puede responder. Pero en el caso de los jueces de garantía, seguramente debería haber a nivel nacional un coordinador de jueces de garantía, porque los magistrados del Consejo Superior de Sala Administrativa, cuando quieran reaccionar a una respuesta, no lo van a hacer.
Claro.
Entonces, también eso es importante, cómo se está promoviendo el personal que está de juez de garantía.
Bueno.
Hay muchos empleados que tienen muchos años y no se les promueve. Se promueve a alguien que viene de la calle, que de pronto no tiene las habilidades y la competencia, y eso también hay que revisarlo, hay claro. Tenemos que mirar esos puntos.
Es un tema muy complejo. Él es Freddy Machado, quien es el presidente de Azonal Judicial. Muchas gracias por estar a esta hora aquí en Vive Bogotá, así como también está con nosotros en línea el viceministro de la Política Criminal y Justicia Restaurativa del Ministerio de Justicia, el doctor Carlos Medina Ramírez. Doctor Medina, buenas tardes.
Juan Diego, buenas tardes, ¿cómo está?
Bien, doctor, explíquenos qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué los delincuentes son capturados en flagrancia, como lo ha denunciado en las últimas horas la Alcaldía de Bogotá, la policía, por ejemplo, en casos de Transmilenio, que fueron sorprendidos en flagrancia cuando robaban celulares y demás, y ya hoy están libres pese a que inclusive tienen reincidencia?
Pues mire, Juan Diego, yo creo que ahí hay que establecer con claridad qué es lo que está pasando con la forma como se le está presentando el caso a los jueces. La legislación nuestra es una legislación muy dura con la reincidencia, Juan Diego. Si una persona que va a ser condenada en los 5 años anteriores a la imposición de la nueva medida había cometido algún delito, es una persona que no puede acceder a ninguna clase de subrogado penal, no puede acceder a suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni siquiera a prisión domiciliaria. De hecho, la reincidencia es una circunstancia de agravación punitiva, es decir, a un delincuente que además reincide, pues se le aplica después una sanción todavía más alta, además de que no se le pueden aplicar subrogados. Entonces, si eso está haciendo la ley, uno lo que tiene que hablar es qué está pasando con el manejo del caso. ¿Y qué está pasando con el manejo del caso? Hace pensar que yo no creo que los jueces estén dejando libre a estas personas porque se les dé la gana. Yo creo que hay un problema con el manejo de la evidencia, hay un problema con la presentación del caso. Estos delitos pues superan de manera enorme la capacidad de la institucionalidad. La fiscalía trata de hacer su mejor esfuerzo, la policía hace su mejor esfuerzo, pero algo está pasando con el manejo del caso. Y otra cosa, Juan Diego, que yo quisiera advertir, son legítimas las preocupaciones de la ciudadanía y de los gobernantes locales frente a este tema de seguridad, pero no se puede satanizar la aplicación de subrogados. Yo le quiero mencionar que nosotros tenemos en prisión domiciliaria, en nuestro sistema penitenciario, más de 60.000 personas. Lo que quiere decir es que la inmensa gran mayoría está cumpliendo con sus sanciones. Estos son casos graves que hay que revisar, que hay que mirar qué pasa con el manejo del caso para que no se repita, pero el grueso de la aplicación de este tipo de medidas por cuenta de jueces funciona.
Sí, pero lo cierto, viceministro, es que uno sí ve casos, no solamente en Bogotá, sino en varias ciudades del país, donde efectivamente quienes cometen este tipo de crímenes tienen ese brazalete. Registrábamos hace un par de días el caso de una mujer que robó en Transmilenio y que efectivamente tenía el brazalete. Esta mañana, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá reportó la captura de 2 personas que estaban robando carros, uno de ellos también con brazalete. Entonces, ¿hasta qué punto, la verdad, eso no está funcionando?
No, mire, una cosa es el modelo de vigilancia electrónica, que de hecho quiero, digamos, mencionar que a mediados del año pasado renovamos la tecnología y renovamos el sistema y metimos un nuevo modelo en funcionamiento en todo el país. Y otra cosa es, digamos, la concesión de esta medida a cierto tipo de personas. Digamos, la concesión de una medida de vigilancia electrónica es una decisión que la toma un juez. El juez debe evaluar, lo que ustedes mencionaban hace un momento, la verdadera peligrosidad de este tipo de criminales. Si este criminal comete un delito estando beneficiado con una medida de vigilancia electrónica, pues pierde la posibilidad de hacer uso de la vigilancia electrónica y tiene que estar en intramural. ¿Me explico? Eso está así de claro. Entonces, vuelve y juega, hay que revisar cómo se están evaluando los casos.
Claro. Muy bien, pues ahí está. Y señora viceministro, le agradecemos muchísimo el que nos haya atendido a esta hora del mediodía aquí en Vive Bogotá. Feliz tarde.
Mucho gusto, Juan Diego. Feliz tarde.
12:28 minutos, bueno, ahí están, ¿no?
Lástima que se nos agota
el tiempo,
porque
lamentablemente es muy corto. Es
un tema tan amplio, porque hasta qué punto usted califica la reincidencia. Algo le entendí al doctor Machado, el de Azonal Judicial, que nos decía, no, es que como no siguen las investigaciones, entonces esa persona al final no es considerada reincidente. O sea, que si la captura...
Sí, una cosa son las anotaciones. No, lo que sucede es que una cosa son las anotaciones que de pronto le hacen a alguien que es sorprendido
cometiendo un delito,
y resulta que no lo judicializan porque no se le denuncia, además. Entonces, ¿qué es la simple anotación allá en la inspección de policía?
Pero eso no sirve, eso no es tenido en cuenta como una reincidencia, entonces no vale como argumento a la hora de definir si es enviado o no a la prisión.
O cuando les inician los procesos, ¿no? que también fue lo que dijo Freddy Machado, y resulta que lo cogieron, lo sorprendieron, lo judicializaron, pero todavía no ha sido condenado y aún así está, pues, libre, ¿cierto?
Así es.
Bueno, pues, ¿qué dice la gente en las calles?
Vive Bogotá, está en las calles.
¿Qué opina que los jueces dejen en libertad a delincuentes a pesar de que han sido capturados con las manos en la masa?
No, me parece muy mal porque ellos cometen un error y debería ser castigado por la justicia.
Bueno, realmente me parece un poco insólito, aparte de que es insólito, el mismo Estado tiene la culpa porque les ha dado esa potestad para que roben y lo dejan libres.
Mi